SER Podcast.
Hora 25. Pablo Tallón.
Se nos va el año y ya casi nos dan las uvas.
Yo no le pido nada más al 2026, más que me quede como esté, por favor, no más novedades.
Vamos a coger una hoja de laurel, vamos a poner algo dorado en la copa de champán y también...
la ropa interior roja.
Pues aquí estamos cocinando para 12 personas, haciendo cosas muy ricas y con muchas ganas de ver a la familia.
Unas almendras que frito para hacerlas luego con bacon y dátiles y unas salsas para acompañar al plato principal, que será la carne.
A mí lo que más nervioso me pone de la Nochevieja es lo de las uvas, porque me las tengo que preparar por lo menos 20 minutos antes. Cada uno
pues sí,
su casa
vayan, está ocupada. Vayan preparando las uvas si son supersticiosos, busquen algo de ropa interior de color rojo, vayan terminando con los preparativos de la cena, porque España se prepara para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026, algo que ya han hecho, por ejemplo, en Australia. Así han sonado los fuegos artificiales en Sydney y también es Año Nuevo en Japón. Y así es como lo están celebrando en Tokio, lo dicho, aquí queda muy poquito para las uvas y no sé con qué tiempo vamos a empezar el año, Luismi Pérez.
Buenas tardes, ya huele a 2026 y de momento lo está haciendo con un tiempo bastante frío. Tenemos que destacar eso, sobre todo de esta noche vieja, que habrá que abrigarse en todo el país. Solamente en Canarias tendremos el ambiente algo más suave, con vientos del sur, pero eso sí, en Canarias poco a poco irán llegando más nubes y lluvias que esta madrugada empezarán a caer en La Palma y El Hierro y a lo largo del día de Año Nuevo afectarán al resto de las islas, por tanto irá bajando algo la temperatura. En la península alguna lluvia poco destacable esta madrugada y mañana en la costa de Huelva y Cádiz, así como en Galicia, y sobre todo mucho cuidado con las nieblas en el interior del país. En cualquier caso, a disfrutar de la noche y nos escuchamos el año que viene.
Los escuchamos el año que viene. Antes hay que escuchar otras cosas. Por ejemplo, el repaso a los mejores momentos del año en el mundo del deporte. Esto será a partir de las 8:30. Marta Casas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pero también repasaremos lo que ha pasado en este día, que aunque no te lo creas, han pasado cosas. Por ejemplo, una mala noticia para el Real Madrid, que pierde por lesión a su principal estrella, Kylian Mbappé. El francés se ha sometido a una resonancia hoy mismo, que ha confirmado un esguince en su rodilla izquierda, que le va a hacer ser baja segura para este fin de semana contra el Betis y que le va a tener en duda de cara a la Supercopa. Recordamos que el Real Madrid jugará su semifinal contra el Atlético de Madrid el día 8, la otra semifinal la protagonizan Barcelona y Athletic de Bilbao. Además, hemos tenido tarde de fútbol con la Copa África. Argelia le ha ganado a Guinea Ecuatorial, mientras que Burkina Faso ha hecho lo propio contra Sudán. A esta hora comienzan los dos últimos partidos de la fase de grupos y en baloncesto NBA, fin de año con partidos. A las 9:30 un partidazo entre Cleveland Cavaliers y Phoenix Suns y ya de madrugada, para el que quiera trasnochar un poquito, 5 encuentros con especial atención al que van a jugar San Antonio Spurs y New York Knicks.
Pues nada mal para un 31 de diciembre. Gracias, Marta.
Chao, Pablo.
Empieza Hora 25. Y empieza con el IBEX 35 cerrando su mejor año en más de 3 décadas. Para que se hagan una idea, la bolsa española se ha disparado casi un 50% desde enero y ahora mismo se sitúa en niveles de récord de la Molina.
Aunque la última sesión del año del IBEX 35 ha terminado en rojo, se ha dejado un 0,27%, el selectivo español cierra 2025 por encima de los 17.300 puntos y culmina 12 meses de récord. Solo en diciembre se ha revalorizado casi un 6% y en lo que va de año supera el 49%, en el que ha sido su mejor ejercicio desde 1993, hace más de 30 años. Este impulso se explica gracias sobre todo a los bancos, que tienen un gran peso en la bolsa española y que han llegado a duplicar su valor en este año. Es el caso de Unicaja, BBVA o Santander. CaixaBank se ha quedado cerca y Bankinter y Sabadell han subido un 80%. En un año económico marcado por los aranceles de Trump y la inestabilidad internacional, la bolsa española acaba como la segunda mejor entre los grandes índices mundiales, solo por detrás de la coreana.
Pues seguimos con la economía, pero en este caso con la doméstica, con una noticia que les afecta especialmente si se mueven en tren. A partir de mañana no esperen que Renfe vuelva a indemnizarles si su tren llega con 15 minutos de retraso, porque en 2026 se va a mantener, por lo menos de momento, la actual política de compensación para los viajeros que lleguen tarde. Esto a pesar de que el Congreso aprobó en noviembre una iniciativa del PP que obligaba, a partir del 1 de enero, es decir, a partir de mañana, a volver al sistema anterior, que era más beneficioso para los usuarios. Transportes es verdad que ya dijo que buscaría una fórmula legal para esquivar aquello, porque si no, dijo en su día, Renfe quedaría en desventaja con las otras operadoras privadas. Eduardo Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La Abogacía del Estado asegura que para cumplir con ese mandato con el que se deben recuperar las anteriores indemnizaciones por retraso en Renfe, es necesaria una reforma del reglamento del sector ferroviario. Transportes ya ha iniciado ese procedimiento, pero el ministro Óscar Puente sostiene que será rechazado por las autoridades judiciales y de competencia. Lo ha comentado hoy aquí en la SER, en Radio Valladolid.
Porque ese desarrollo reglamentario exige de informes preceptivos, como el del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que no hay que ser muy audaz para pensar que van a ser informes contrarios.
Porque la medida rompería no solo con el reglamento ferroviario en España, sino con la Directiva de Liberalización Europea y dejaría además a Renfe en una gran desventaja competitiva. Volver a esos criterios de indemnización, con los que Renfe estaría de acuerdo si Ouigo e Irio también los aplicaran, supondría un coste de 125 millones de euros y un aumento de precios del 10%.
Y es 31 de diciembre, es época de hacer balance, antes lo hacíamos de la buena evolución de la bolsa, y precisamente Pedro Sánchez se aferra a los buenos datos macroeconómicos para sacar pecho de este 2025 que cerramos.
España crece como nunca, pero aún quedan muchas cosas por hacer. En 2026 este gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie.
Pues el gobierno trata de centrarse en lo positivo, aunque lo cierto es que pasa por el momento más delicado de la legislatura y los socios, lo cierto es que no dan tregua. Hoy el Lendakari Manol Pradales ha dejado este mensaje a Sánchez. Le ha dicho, al PNV se le está agotando la paciencia.
Los compromisos firmados con el gobierno español siguen sin cumplirse y no observamos el avance y la determinación que la situación exige para llegar en buenas condiciones a la reválida bilateral. Ha pasado ya demasiado tiempo. Nuestra obligación es cumplir el mandato del pueblo vasco. Vamos tarde. Y la paciencia se agota.
Pues ya lo ven, Pradales, endureciendo su discurso contra Pedro Sánchez, también su discurso migratorio, pidiendo a las personas migrantes que se comprometan, dice él, con el pueblo vasco y que se comprometan con la integración en derechos y obligaciones. Lo cierto es que muchos de estos discursos de fin de año de los líderes autonómicos se entienden también en clave electoral, porque 2026 va a empezar con unas elecciones en Aragón el 8 de febrero y también pasarán por las urnas, por lo menos, Castilla y León y Andalucía. Pero es que además el PP está en plenas negociaciones con Vox para ver si es posible la investidura de María Guardiola en Extremadura. José Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Con un ojo puesto en la gestión de sus gobiernos y con otro en tender de forma velada la mano a Vox allá donde sean necesarios. Así están siendo los mensajes de final de año de los presidentes autonómicos que tienen cita con las urnas en 2026. Por ejemplo, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sin citar a los de Abascal, ha pedido altura de miras ante las elecciones.
En 2026 celebraremos elecciones autonómicas y se abrirá una nueva etapa política que nos exigirá a todos altura de miras, serenidad y una idea clara, decidir con responsabilidad.
En poco más de un mes será Jorge Azcón en Aragón el que se juegue en las urnas su mandato. Apenas ha hecho referencia a las elecciones.
El gran reto de Aragón es seguir reforzando los servicios públicos, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Pero sí ha puesto en valor su trabajo durante estos años. También lo ha hecho como contrapeso socialista a Ferraz, Emiliano García Page, de no aceptaremos privilegios para otros, a la honestidad en política.
Ese sentido común, esa coherencia que nos lleva, por supuesto, a intentar ser honestos. Honestos en las decisiones, honestos en las acciones y también en las actitudes personales. Lo que deseamos como ciudadanos es lo que, como mínimo, le debemos exigir también a los políticos.
En tan solo unos minutos, Pablo, a las 9, María Guardiola se dirigirá a los extremeños con mensajes sobre su posible investidura, así como Juanma Moreno con elecciones en 2026 o Isabel Díaz Ayuso.
Pues las voces del PP, también algún crítico del PSOE como Paje, ponen el foco en el difícil momento que atraviesa el gobierno con José Luis Ábalos y Koldo García comiéndose las uvas en Soto del Real. En el Partido Socialista se aferran, en cambio, a la auditoría que conocimos ayer, encargada por el partido y que descarta la financiación irregular de la formación, aunque sí cuestiona algunos pagos a Ábalos. En el gobierno se esfuerzan al máximo para marcar distancias con su exsecretario de organización y centran cualquier irregularidad exclusivamente en él, en Ábalos. Esto decía Óscar Puente hace unas horas en Radio Valladolid.
Ya no estamos hablando de financiación ilegal, estamos hablando de excesos cometidos por algunos a título personal en relación con determinados gastos. Y eso tiene otro componente, un componente que desde mi punto de vista tiene un carácter más interno, ¿no? Y es algo que ayer muchos comentábamos, ¿no? Es decir, joder, la verdad es que no es bonito verlo, ¿no? No es bonito verlo.
Dice que no es bonito verlo. Lo cierto es que este tipo de mensajes no hacen ninguna gracia a Ábalos. Desde su entorno denuncian una maniobra del PSOE para centrar en él toda la responsabilidad y sostienen que todos los pagos que señala el informe, Acuérdense, que si menús infantiles, que si un hotel para la madre de una expareja, que todos esos pagos, dice, fueron justificados y autorizados, Miguel Ángel Campos.
El entorno de Ábalos denuncia que el PSOE intenta encapsular en el exministro la crisis de los pagos en efectivo cuando la auditoría, sostienen las mismas fuentes, no detecta irregularidad alguna, ya que los pagos fueron autorizados por el área correspondiente en Ferraz. Tanto los menús infantiles como los pagos en restaurantes y desplazamientos fueron convenientemente explicados en su día y por ello no merecieron reproche alguno de la administración y resultaron abonados, insisten las mismas fuentes. El entorno del exministro se muestra convencido de que fue uno de los secretarios más pulcros y austeros con los gastos pasados al PSOE y lamenta que, como hizo Diana Morant, en alusión expresa a la ministra, se le quiera hacer pasar por un ladronzuelo. Estas fuentes consideran ridículo que se le atribuyan maniobras de autoblanqueo por facturas de 200 euros y dicen que incluso los pagos distintos de comidas el mismo día y hora tienen explicación. Como secretario de organización, Ábalos asumió alguna vez los gastos de otras personas que estaban teniendo de forma discreta alguna reunión que era beneficiosa para el partido.
Pues este tipo de mensajes desde el entorno de Ábalos demuestran su malestar con el PSOE y esto da esperanzas al Partido Popular, que espera que el exministro cargue contra su antiguo partido cuando comparezca en la Comisión de Investigación del Senado, Julia Molina.
Sí, en el PP creen que un Ábalos enfadado puede poner en serios aprietos al gobierno. Hace un año y medio, con el exministro expulsado al grupo mixto, los populares lo citaron creyendo que en su comparecencia le haría daño al PSOE. Pero Ábalos no abrió la caja de los truenos como esperaba el PP.
Que cada uno se pueda defender. Yo no voy a defender a nadie, pero no voy a acusar a nadie.
Pero los populares creen que la situación es distinta a la de mayo de 2024. Ábalos está ahora en la cárcel y en los últimos meses ha ido lanzando algún que otro aviso al que fue su partido. Así que confían en que la comisión de investigación responda a las preguntas y señale al PSOE, que ayer se presentaba como una víctima del propio Ábalos y de Santos Cerdán. Esperan los de Feijóo que sea el primer golpe del año que reciba el gobierno, aunque tienen previstas otras comparecencias en el Senado si la carta de Ábalos vuelve a fallar.
Otro de los temas delicados para el Partido Socialista es Leire Díez, investigada por un lado por el supuesto cobro de comisiones por parte de empresas relacionadas con la SEPI y por otro por maniobrar, también supuestamente, contra mandos de la Guardia Civil y la Fiscalía. Pues bien, hoy el PSOE ha admitido que en 2017 pagó a Díez más de 15.000 euros por sus supuestos trabajos como periodista. Esto es lo que dicen, aunque reiteran que nunca ha tenido ningún cargo orgánico en el partido, más allá de que sí fue militante y más allá de que fue concejal en un ayuntamiento de Cantabria entre 2011 y 2015. Joan Jimeno.
Sí, es lo que le ha trasladado el PSOE al juez que investiga a Leire Díez por esas supuestas maniobras contra la Guardia Civil y la Fiscalía. El partido le pagó 15.600 euros en 2017 por sus cargos como periodista, pero sin aclarar cuál era su función, dice esa documentación, que consta que prestó servicios en régimen mercantil, sin dar más detalle. El partido también le ha trasladado al juez la información que le había pedido el magistrado sobre la vinculación al PSOE de Santos Cerdán y Antonio Hernández. En este sentido, sin novedad sobre estos cargos. Los dos están citados como testigos en esta causa porque mantuvieron una reunión con Díez en la primavera de 2024, durante los días de reflexión del presidente del gobierno Pedro Sánchez, tras la imputación de su mujer Begoña Gómez. Quiere saber el juez si Cerdán y Hernando actuaban por su cuenta en estas reuniones con Díez o tenían algún encargo del partido.
Y es una de las noticias del día, también está relacionada con los tribunales. La Fiscalía pide anular la sentencia al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación y al pago de una multa de 10.000 euros por revelación de secretos. En su escrito, la teniente fiscal acusa al Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz por una filtración que nunca existió, Pedro Jiménez.
¿Qué tal? Buenas noches. El incidente de nulidad lo firma la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Acusa al alto tribunal de condenar a Álvaro García Ortiz por una filtración inexistente, fruto de una incomprensible e incompleta selección de los hechos acreditados en el juicio. La sala, subraya, considera típica una conducta que excede del Código Penal, crea un nuevo tipo delictivo, porque cuando el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso llegó al exfiscal general para hacer una nota de prensa que desmintiera el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, ese secreto ya había sido divulgado y la sentencia omite esta realidad. El escrito subraya que la sala prescinde sin explicación alguna del análisis del testimonio de muchos testigos de descargo y justifica la nota de prensa de desmentido de ese bulo que decía que el fiscal había ofrecido el pacto a Alberto González Amador cuando todo había ocurrido al revés, porque Había que salir, dice, al paso de las insidiosas y calumniosas informaciones que contaban con el apoyo y aportación de medios del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que se atribuía un comportamiento delictivo al propio fiscal general del Estado.
Y se lo hemos adelantado esta mañana en la SER, España termina el año cumpliendo a última hora con el gasto militar comprometido. El gobierno ha pisado el acelerador para ejecutar las últimas inversiones que hacían falta para alcanzar el 2% del gasto en defensa que prometió a la OTAN. Indra, Airbus y Navantia son las tres empresas más beneficiadas de este incremento y ahora en enero va a ser la OTAN la que dictamine si efectivamente, tras estas inversiones, España ha cumplido o no sus compromisos, Javier Bañuelos.
El gobierno da por cumplido el objetivo. El Ministerio de Defensa da por ejecutado el 100% del plan industrial en el que han invertido 10.400 millones. Se garantizan así su compromiso de alcanzar el 2% del PIB en la recta final del año. Ese objetivo se ha salvado in extremis. El gobierno ha apurado hasta final de año para firmar todos estos programas militares. Ayer mismo, de hecho, se formalizó uno de los últimos contratos de este plan industrial. El grueso de los contratos se lo reparten tres empresas: Indra, Airbus y Navantia. Entre las tres concentran el 83% de todo el paquete previsto para la modernización del sector militar de las Fuerzas Armadas Españolas. El gobierno da por cumplido el objetivo, pero será en enero cuando la OTAN examine si nuestro país realmente ha cumplido todos los parámetros exigidos para poder computar ese gasto militar.
Médicos Sin Fronteras advierte de que cientos de miles de palestinos van a quedar desprotegidos sin la atención esencial si Israel les expulsa de Gaza y Cisjordania, como está amenazando desde anoche el gobierno de Netanyahu. Esta es una de las 37 ONGs a la que Israel va a dejar sin licencia y esto, como les contamos ayer, les va a obligar a retirar a sus trabajadores de Palestina. Esto, obviamente, no ha gustado a la Comisión Europea, tampoco a la Autoridad Nacional Palestina, que asegura que Netanyahu no quiere testigos de sus crímenes. Victoria García, buenas tardes.
Hola Pablo, buenas tardes. Médicos Sin Fronteras responde a esas acusaciones de Israel de que han contratado a palestinos vinculados con grupos terroristas. Claire Sanfilippo es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras precisamente en Gaza.
MSF se toma estas acusaciones muy en serio. Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participaran en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace.
Dice que retirarles los permisos a las ONGs que operan en Palestina solo agrava aún más la situación.
La población necesita más ayuda humanitaria, no menos. Si MSF y otras ONGs internacionales pierden el acceso, cientos de miles de palestinos quedarían privados de atención esencial.
Tiene 60 días para regularizar los requerimientos del gobierno israelí, aunque las 37 ONGs afectadas dicen que ya lo han hecho y que la amenaza pende sobre su trabajo y el impacto que tendrá en la sociedad palestina, pero sobre todo la gazatí.
Y mientras tanto en Rusia, Putin continúa con su retórica belicista también para felicitar el Año Nuevo. El presidente ruso, que se supone que está negociando un plan de paz para Ucrania con Estados Unidos, ha aprovechado su discurso de Nochevieja para dirigirse a sus soldados.
A los que están cerca, a los que nos son cercanos y siempre están listos para dar el pecho.
Y lo que ha asegurado es que él cree en su victoria frente a Ucrania. Y también fuera de nuestras fronteras, en unas horas se va a reanudar la búsqueda en Indonesia de los tres valencianos que continúan desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco en el que iban a bordo. Las autoridades del país continúan incrementando los medios materiales para intentar encontrarlos. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La Agencia Indonesia para la Búsqueda y Rescate ha anunciado hoy que ha ampliado la búsqueda de los tres españoles desaparecidos a 35 millas náuticas, unos 65 kilómetros en los que se cree que pueden estar los restos del barco donde habrían quedado atrapados los dos niños de 9 y 11 años y el padre, Fernando Martín, que es entrenador del segundo equipo femenino del Valencia Club de Fútbol. Este miércoles no ha habido novedades respecto a la búsqueda, aunque va a seguir al menos entre 2 y 5 días más, según ha explicado la familia. El lunes encontraron los restos de la cuarta desaparecida, otra niña de 12 años. La búsqueda se va a reanudar este jueves de madrugada, hora española, cuando amanezca en Indonesia.
Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 en Canarias y tenemos noticia de última hora en La Rioja, donde la policía ha detenido a un joven acusado de matar a su padre. Ana Castellanos, última hora.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un caso de violencia doméstica que golpea a La Rioja en este último día del año. Al parecer, el hijo ha agredido a su padre con un arma blanca tras una discusión entre sus padres. El matrimonio que ha sido en el ámbito familiar. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvarle la vida y en estos momentos se encuentran en el lugar de los hechos, criminalística y también el Instituto Armado de la Guardia Civil. Confirman el suceso, pero piden prudencia en estos momentos porque se abre así una investigación para esclarecer lo que podría ser un parricidio en este último día, en el día de Nochevieja, que se ha tornado trágico en esta localidad riojana.
Gracias, Ana. Y también es noticia de la tarde aquí en España. Los Mossos de Escuadra han detenido en el Vendrell, en Tarragona, a un hombre de 37 años, en este caso, que ha confesado haber matado a su madre. Radio Barcelona, Laura Pons.
La mujer vivía en la calle Maresma del Vendrell, un municipio de Tarragona. Es allí donde se han producido los hechos. Ha sido este mediodía cuando los Mossos de Escuadra han recibido la alerta, una llamada al teléfono de emergencias 112 alertando de una mujer muerta. La policía catalana y el SEM, el Servicio de Emergencias Médicas, se han desplazado hasta el piso y han localizado el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba signos de criminalidad. En el domicilio también se encontraba un hombre de 37 años, su hijo, quien ha sido detenido por su presunta relación con los hechos. Los Mossos de Escuadra ahora investigan el suceso como un caso de violencia doméstica, un matricidio, ya que el hombre habría matado a la madre. De momento, el cadáver de la mujer ya ha sido trasladado al anatómico forense para que se le practique la autopsia y el juez ha decretado el secreto de actuaciones. Este sería el tercer matricidio en Cataluña de este 2025. En julio, un hombre mató a su madre en Torelló, en Osona, y en noviembre, otro hombre mató a su madre también en l'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.
Y vamos a actualizar la situación en Villamanín, en León, en pleno conflicto abierto en el pueblo por el gordo de la lotería de Navidad y las papeletas vendidas de más. Radio León, María García.
Villamanín sigue intentando poner orden al enredo del gordo de Navidad. La Comisión de Fiestas de esta pequeña localidad de la montaña leonesa ha emitido un nuevo comunicado en el que asegura que trabaja para encontrar una solución equilibrada, transparente y ágil al conflicto generado tras la venta de más papeletas que décimos premiados, en concreto 50 participaciones de más, lo que supone 4 millones de euros sin respaldo en décimos. La comisión explica que mantiene contacto sobre todo en el ámbito jurídico para estudiar todas las alternativas con garantías legales. También se plantea crear una herramienta digital que centralice la información y agilice asimismo los trámites administrativos y bancarios. Mientras tanto, piden paciencia a los cerca de 450 agraciados y advierten de que no pueden atender consultas individuales. En Villamanín, por tanto, el año se despide así, con abogados comunicados y la esperanza de que 2026 traiga más calma que titulares.
Pues iba a ser una Nochevieja rara en Villamanín. Hablando de Nochevieja, hay varios miles de personas instalándose ahora mismo en una aldea abandonada al sur de Albacete para empezar allí una macro rave de fin de año. Que ya lo ven, que hay gente que opta por una rave, pero lo habitual, lo normal es ir a una discoteca si quieren fiesta y no complicarse tanto la vida. La previsión de la patronal del ocio nocturno es que esta Nochevieja se facture todavía más que la pasada, nos lo cuenta Estefanía Salvatierra.
Las discotecas lo tienen todo a punto. Esta será la noche con mayor recaudación del año. De la fiesta de Nochevieja saldrá el 20% de su facturación anual. La previsión apunta a una recaudación de récord. 217 millones de euros es un 0,4% más que hace un año. Vicente Pizcueta es el portavoz de la patronal España de Noche.
Con respecto a las estimaciones de público asistente, se calcula que 6.175.000 personas nacionales y extranjeros acudan a las salas de fiesta, a las discotecas, a los dinner shows o a las bares de copas para celebrar la entrada del año y se mantiene una tendencia ligeramente alcista.
Es una fiesta muy marcada por la venta de entradas anticipadas, una opción que ha crecido un 12% respecto a 2024. También será necesario un refuerzo de las plantillas. El sector espera una contratación de hasta 44.000 trabajadores.
Y si salen de fiesta y mañana se quedan aquello en casa, postrados en el sofá, alguno con resaca, que sepan que esta madrugada Netflix estrena el último capítulo de Stranger Things, que es la serie que está fulminando todos los récords, Dani de la Fuente.
2 horas va a durar el último capítulo de esta serie que ha marcado la historia de Netflix y de la cultura pop de los últimos años, a pesar de ser tan nostálgica o quizá precisamente por eso.
I need you to fight. One last time.
2 horas que más de 1.100.000 espectadores en Estados Unidos y Canadá van a disfrutar en las 3.500 salas en las que se va a estrenar esta madrugada.
Your childhood was taken from you.
La quinta y última temporada ha estado dividida en tres partes y ha marcado un nuevo récord en la historia de la plataforma. Casi 60 millones de visualizaciones los cuatro primeros capítulos en los cinco primeros días, aunque ya superan los 100 millones, más que Miércoles o El Juego del Calamar. Todos con una valoración altísima, menos este. En el que Will sale del armario y algunos no lo han encajado muy bien, como tampoco aceptaron la historia lésbica de Ellie, la protagonista de The Last of Us, hundiendo la puntuación de esos episodios. Mother of God. No esperen una masacre al estilo Juego de Tronos, advierten sus creadores, aunque está por ver quién muere, qué pasa en Hawkins y si estos jóvenes consiguen salvar el mundo de la maldad de Vecna.
Pero si ustedes lo que quieren es salir de casa, ustedes lo que quieren es ir al cine, pero no saben qué ver, no se preocupen que Pepa Blanes tiene los estrenos de esta semana.
El año empieza fuerte con uno de los fenómenos literarios convertido en película, La Asistenta, con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.
¡Adelante, pasa! Dime, ¿por qué quieres este trabajo?
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro.
Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad?
¡Tachán! Daniel Sánchez Arévalo nos regala ternura y buen rollo en Rondallas. Es una comedia sobre un pueblo que se une para montar esta formación tradicional gallega y superar así un suceso ocurrido en la mar con María Vázquez y Javier Gutiérrez.
Llevamos 2 años parados. ¿Cuánto hay que esperar? ¿No pensáis que esto puede ayudarnos a todos? Si algo tiene la rondalla es la sensación de comunidad de todos a una.
Igual no es el momento.
Si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
Si ganamos, dices.
Y si quieren comedia loca, se estrena Abuela Tremenda con Toni Acosta y Elena Irureta.
Vamos a organizar las vacaciones. ¿Qué quieres que hagamos, Alex?
Quiero que hagamos un viaje con la abuela.
Con la abuela.
Y por último, les recomendamos la segunda parte del Médico, una épica historia de época.
Se quejarán de recomendaciones, es posible que no sean ni de discotecas, ni de series, ni de cine, sino que sean de radio, siempre de radio, también en noches como esta. Y no se preocupen, que la SER les ha preparado una noche vieja llena de humor para vivir este fin de año en la mejor compañía. Desde las 9 van a poder disfrutar de Un Año en Llamas, que es un repaso a lo más destacado de este 2025 a nivel informativo, pero es que después les decía yo, el humor que les va a acompañar a partir de las 11 llega El Futuro es Esto, con Per Aznar, donde podrán seguir las campanadas, y después una edición especial de Hora 20 y pico, que tienen ganas de más, ni tan bien. Noche completísima en la SER, viviendo las campanadas como debe ser. Nosotros les deseamos que tengan una maravillosa entrada de año y nos reencontramos mañana, puntuales a las 8. Gracias por acompañarnos durante todo este 2025 y no nos dejen en 2026. Feliz noche, se quedan con Hora 25 Deportes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.